Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, a la luz de la linterna, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso. Dicen los del tiempo que poco a poco ya no van a quedar rastros de tormenta, salvo alguna despistada en el norte, en el resto nubes y claros, que el anticiclón avanza, pero ojo que las temperaturas siguen por debajo de lo que debería ser esta época del año, casi ya el verano. La Unión Europea, y ojo que viene el verano, y el buen tiempo, ha vuelto a demostrar en las últimas horas que en algunas cuestiones esenciales y básicas es más que un desastre. Desde hace tiempo, España e Italia, también recientemente Grecia, se han enfrentado en solitario a un problema tan dramático como complejo, como es el de la migración masiva de quienes, por razones económicas especialmente, huyen de la pobreza extrema, de la desesperanza y de la nada. El resto de Europa, de los Pirineos para arriba, de los Alpes para arriba, ha mirado para otro lado ante los agobios extremos que se han vivido en las fronteras del sur. En las españolas, en las dos fronteras por Ceuta y Melilla, y en nuestras costas y en las italianas, en sus puertos. La llegada masiva de miles de personas a Italia durante los últimos años no ha sido compartida por el resto de los europeos, ni tampoco lo que ha sucedido en España. Aquí cada uno se ha organizado como ha podido, unos mejor que otros. No muy lejos están las imágenes de cientos de miles de personas vagando por Europa camino de Alemania, atravesando el centro de Europa, Hungría, Austria, huyendo de la guerra en Siria o hacinados en Grecia y en Turquía en campos de refugiados, campos de concentración. Desde entonces, la ausencia de respuesta europea, de respuesta política, ha generado el crecimiento del populismo y la xenofobia y del cierre de fronteras en países como Hungría, como Austria y ahora Italia, que ha cerrado sus puertos. Y además están sacando pecho por ello. El nuevo gobierno, claro. Ha crecido el rechazo al inmigrante, al que viene de fuera, y los gobiernos de esos países hacen lo que la gente quiere, sin más valores. Usted quiere esto, yo lo hago, aunque me lleve por delante la vida de los demás. En Italia, el vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, ha celebrado esta tarde como una victoria que España haya aceptado que el barco Aquarius atraque en Valencia si es que llega y si es que puede, porque Médicos y Fronteras tiene sus dudas de que el barco pueda llegar a Valencia, tras la autorización del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que no descarta a Pedro Sánchez incluso acercarse a Valencia a recibir a estos inmigrantes. Ya veremos, es una noticia que está sin confirmar. Salvini es el líder, el vicepresidente y ministro del Interior, es el líder político actual de Italia, es el líder de la ultraderecha racista de la Liga Norte. Por cierto, Liga Norte es simpatizante de la causa independentista en Cataluña. Apoyaron físicamente a Puigdemont en su ida, en sus mítines de Bruselas. Ha cerrado los puertos italianos, diciendo después de 7 años de humillación, después de que Malta dijera que tampoco quería saber nada, de las 629 personas que van a bordo de ese barco Aquarius. Tampoco Francia, ¿eh? A pesar de que el barco lleva bandera francesa, es de una ONG francesa llamada SOS Mediterráneo. Hay 123 menores no acompañados en ese buque. El crecimiento del populismo en Europa, de la xenofobia y del racismo, tiene mucho que ver con la ausencia de una política europea común, de una respuesta común a un problema serio y grave, al que no se quiere enfrentar el conjunto de la Unión Europea. Que se enfrenten los del sur, que están más cerca. Esa ha sido la política europea hasta ahora. Y ahora estamos así, cerrando puertos. La migración masiva es un asunto europeo, no español ni italiano. El gesto de España es sin duda un acierto y nos honra como país de acogida, porque lo somos además desde hace mucho tiempo. Y se ve en cada barco que llega a las costas, por ejemplo, últimamente de Granada, en el mar de Alborán, en las últimas semanas, como ejemplo reciente, 107 han sido rescatadas en las últimas horas en el estrecho de Gibraltar. La decisión de España está muy bien, pero le da la razón al ultraderechista Salvini, que está sacando pecho y que consigue desviar la ruta que emplean los traficantes de personas desde Libia, por ejemplo. Es decir, que la decisión de España está muy bien, pero trae letra pequeña ante un efecto llamada. De la acogida se va a ocupar el gobierno de la Comunidad Valenciana, que está muy bien, y está por ver, porque Médicos Sin Fronteras, insisto, está alertando esta misma tarde de las dificultades que tiene el barco para llegar tan lejos. Llegaría a final de la semana, estamos a lunes. Está entre Italia y Malta. Y va a rebosar el barco. Como les decía, el lugar de acogido va a ser el puerto de Valencia, si es que llega el barco, esperemos que sí. Y como el PSOE se ha metido en la política de los gestos en sí mismos, ya está, es el gesto en sí mismo, es el fin, no. Pues lleva a no saber distinguir ni siquiera cuando hay que poner en valor una decisión como la que han tomado, tan relevante y tan distante de otras políticas europeas xenófobas y racistas como las que está viendo en Italia, en Hungría o en toda esa parte del centro de Europa, el grupo de Visegrado, los checos, los polacos, los eslovacos, también los eslovenos, ahora los austriacos, que quieren cerrar la frontera de Europa. Ximo Puig es el presidente socialista de la Comunidad Valenciana.
Es una buena noticia para España que sea considerado un país abierto hospitalario. La Comunidad Valenciana siempre ha sido una comunidad hospitalaria. Nosotros ya quisimos que pudiéramos fletar un barco para refugiados sirios y finalmente yo creo que es una buena noticia para la Comunidad Valenciana porque es nuestra imagen de solidaridad, de apertura. Es precisamente la imagen contraria a lo que fue el paradigma del pasado. Valencia ahora, en términos positivos, en frente a las sentencias que aún nos están afectando.
Meter la sentencia de la Gürtel valenciana conocida hoy demuestra que en la decisión de la acogida de los inmigrantes hay algo más, sacar algún rédito político de esto. Que no mezcle, que no toca, no es necesario jugar a la política de eslogan con la miseria ajena. Toca ayudar como van a hacer, que está muy bien. No hace falta que recuerde usted lo que robaba el PP. Que no le hace falta. No es necesario. Porque la política de acogida en España se viene realizando, que sepamos todos, por los últimos gobiernos. Por todos. Y había que hacer un repaso a las políticas de los últimos gobiernos al respecto. De todos. Por lo demás, el gobierno de Sánchez ha defendido los presupuestos de los otros, del PP, en el Senado, y lo ha hecho con fiereza la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Aquí estamos para asumir los problemas y para resolverlos en la medida que sea posible, no para generarlos. Todo lo contrario. Aquel tiempo de dejemos caer a España, que ya la levantaremos nosotros, se ha ido y espero que no vuelva jamás. Al menos mientras este gobierno esté ejerciendo sus funciones, como en este momento.
Ha sido una manera muy sincera la de la ministra de Hacienda de decir que esperemos que ustedes, los del PP, no vuelvan nunca más, nunca jamás, al gobierno de España. Ha dicho que son unos presupuestos de tránsito, que son de pasado, pero que los asumen porque, de lo contrario, no les daría tiempo a hacer todo lo demás. Si se enfrascan ahora en otros presupuestos, no tienen tiempo para todo lo demás. Y lo demás va a llegar en aluvión dentro de poco. Ya verán. Y no solo gestos. Por cierto, que el PP ha cambiado 35 millones pactados con el PNV y los ha destinado a otras cosas. La mayoría del dinero va a mejorar el transporte rural en la España rural y menos habitada, entre otras cosas. Estas enmiendas solo pueden ser, ahora que vuelven al Congreso, aprobadas o rechazadas en el Congreso. Es decir, o se quedan estas, que van a ser aprobadas con la mayoría absoluta del PP, o Sánchez las quita y deja las que estaban y le devuelve los 35 millones al PNV. El PNV votó a favor de Sánchez, con lo cual veremos qué hace el gobierno Sánchez con los 35 millones que el Partido Popular ha quitado destinados al País Vasco y pactados con el PNV por la traición del PNV en la censura contra Rajoy. El PP ha iniciado el proceso de sucesión de Mariano Rajoy, será los días 20 y 21 de julio, habrá varios candidatos y votará a los militantes, ese es el plan. Entre los días 18 y 20 de este mes sabremos cuántos candidatos hay y quiénes son. Ellos y ellas. Una cosa más. Por terminar, en el gobierno bonito de Sánchez, en el que gustan mucho los lemas, hay un cambio de posición de España, razonable, legítimo, respecto a las energías renovables. El PSOE quiere ir más deprisa que el PP y se alía con la parte europea que quiere ir más deprisa en la implantación de las renovables, y el Partido Popular considera que había que ir más despacio. Es un cambio de posición. Yo tengo esta posición, usted tiene la otra, y ahora estoy yo en el gobierno y yo llevo a Europa esta posición. Pues no, mire, se solemniza lo obvio. Escuchen a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
España está de vuelta. España es un actor fundamental en la construcción europea, es un actor de progreso.
Y esto solo para explicar que ha cambiado la posición que tenía el PP. España está de vuelta. Pero ¿quién está de vuelta? Que no había ministros españoles en la Unión Europea. Desde Felipe González, los ministros españoles van a los consejos europeos. Pero resulta que el adanismo de este gobierno incluye que solo ellos son capaces de representar a España en Europa. De hecho, esto de la transición ecológica es un lema que se ha hecho ministerio. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Quim Torra se compromete con la extrema izquierda CUP a iniciar un proceso constituyente en Cataluña.
Y sin renunciar a nada, con plena ambición nacional, así lo ha expresado la portavoz Artadi al término de la reunión que el presidente catalán ha mantenido con los antisistema.
La Guardia Civil halla un sobrecoste de más del 20% en las obras para el centro de datos del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Así lo recoge en un informe. Las obras costaron 1,6 millones de euros, 300.000 euros más de lo previsto. En total, se cifra en más de 3 millones el dinero público presuntamente malversado en preparativos del referéndum.
La Audiencia Nacional considera aprobada la financiación ilegal del PP en Valencia.
En las elecciones de 2007 y 2008, bajo la presidencia de Francisco Camps, el juez de la rama valenciana de la Gürtel ha condenado por ello al exsecretario general Ricardo Costa a 4 años de prisión.
El alcalde de Compromís de Valencia, Joan Ribó, imputado por prevaricación administrativa.
El Partido Popular lo denunció por no facilitarles un expediente sobre las fiestas de Fallas. Tendrá que acudir a declarar el próximo 25 de junio.
4 años de cárcel para el exmiembro de los GAL convertido al yihadismo.
Se le acusa de autocapacitación y enaltecimiento del terrorismo. Poseía decenas de miles de archivos de grupos yihadistas para adoctrinarse. Además, amenazó con inmolarse en el acueducto de Segovia.
Desarticulada la mayor red de robo a turistas de Cataluña.
Hay un total de 15 detenidos que acumulan más de 200 antecedentes policiales en España, Italia, Alemania y Francia. Todos son de origen kosovar, actuaban sobre todo en áreas de servicio de la AP7.
Donald Trump y Kim Jong-un ya están en Singapur,
donde mañana se van a reunir en una cumbre histórica para limar las asperezas entre ambos países. Será sola, sin asesores. Hay acreditados más de 5.000 periodistas.
Toma de posesión del nuevo gobernador del Banco de España.
Pablo Hernández de Cos ha prometido su cargo ante el rey, como hicieron los nuevos ministros, sin símbolos religiosos. Fue designado por el Partido Popular antes de la moción de censura. Sustituye a Luis María Linde.
Dimiten el vicerrector y el presidente del Tribunal de Selectividad de la Universidad de Extremadura.
Por la filtración de las pruebas de acceso a la universidad desde el centro, aseguran además que el autor tuvo que ser un funcionario. Casi 5.000 alumnos tendrán que repetir mañana la prueba.
Deportes, fallece el piloto de 14 años, Andreas Pérez.
Ayer sufrió un accidente en Montmeló mientras disputaba una prueba del Campeonato del Mundo Junior de Moto3. Además, siguen los homenajes a Rafael Nadal en tenis. Hoy la alcaldesa de París lo ha recibido tras su 11º título en Roland Garros.
Una noticia más. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Próstata, una enfermedad de la que en España se detectan 33.000 nuevos casos cada año. Por este motivo, Herrera en COPE se ha emitido desde la sede de Janssen, compañía farmacéutica del grupo Johnson & Johnson, que se encarga de desarrollar medicamentos para esta y otras enfermedades. Su presidente, Martín Sellés, ha destacado la importancia de acudir al especialista a las revisiones periódicas.
Muchos hombres vamos a tener problemas de próstata. Unas veces será solo una hiperplasia benigna de próstata. Otras veces será un cáncer de próstata muy localizado. Pero otras veces, por desgracia, va a metastatizar y nos va a complicar la vida. Por tanto, el diagnóstico precoz es muy, muy importante. Nos puede salvar la vida.
El tiempo, pronóstico, Belmonte.
Mañana martes las nubes se irán desplazando hacia el tercio norte peninsular, donde podrá llover a lo largo de toda la jornada, pero de manera dispersa y más débil que en días anteriores. Será en el centro y sur peninsular donde el cielo comenzará a despejarse y el sol será el protagonista. Las temperaturas subirán también en estas zonas, aunque seguirán siendo suaves para esta época del año. El viento, además, soplará con fuerza en el litoral cantábrico, Mar de Alborán y en las Islas Canarias.
María Herrero, Cuentacoches, en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se acaba de producir en la entrada a la capital por la 42 en la zona de Horcasitas, que genera ya 2 kilómetros de retenciones. Además, es mal momento para salir de la capital. Por esta misma A42 encontramos problemas en Fuenlabrada y también por la A3 en Rivas Vacia Madrid. En la M40 se resisten todavía las retenciones en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia. En Barcelona, tráfico intenso aún en la ronda B10 en ambos sentidos y en la B20 hacia el nudo Trinidad, también en la 2 en Ódena hacia Lleida. En Valencia, problemas de nuevo en la V30, en Cuart de Poblet hacia la 7 y en la Nacional 220 en Manises hacia Paterna. En Sevilla, de nuevo retenciones en la S30, en el puente del Centenario en sentido creciente, también en Málaga, en la 7 a la altura de Arroyo de la Miel, sentido Cádiz. Y terminamos con un aviso por bancos de niebla en Lugo, en la 8 a su paso por Mondoñedo, así que mucha precaución si circula por la zona.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad. Estará en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de la tarde. El Senado celebra el debate de enmiendas a la totalidad presentadas por varios de los partidos que apoyaron la moción de censura contra Rajoy. La nueva ministra de Hacienda ha dicho que son unas cuentas de tránsito. A esta hora los partidos siguen defendiendo sus vetos. Última hora, Senado, Belén Miguel.
Continúa a esta hora aquí, como decías, Juan Pablo, en la Cámara Alta, el debate de los 5 vetos presentados a los presupuestos generales, unos presupuestos que, según ha reconocido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no son los suyos, pero que el Gobierno socialista va a aplicar por responsabilidad.
Estos presupuestos que estamos tramitando en el día de hoy son solo un tránsito, son solo un paréntesis que hemos de pasar para que no se paralice el país, para que se puedan aplicar políticas en nuestro margen de acción, para que el camino esté despejado y sin obstáculos para esta nueva etapa.
El Partido Popular ha calificado de esperpento la situación vivida hoy aquí. Esto es que los grupos que auparon a Pedro Sánchez del Gobierno le vedan ahora los presupuestos. Los populares, por cierto, han presentado hoy cerca de medio centenar de enmiendas parciales y 19 de ellas detraen 35 millones de euros a los acuerdos alcanzados con el PNV, asunto al que se acaba de referir la portavoz peneuvista María Dolores Echano.
Entendemos que será el PP del País Vasco quien lo explicará a la ciudadanía vasca y que nuestro grupo intentará, junto con el resto de grupos, especialmente en el Senado y en el Congreso,
terminando, señoría.
Termino. Los representantes vascos, para que no prosperen estas enmiendas en el trámite del Congreso.
En una hora aproximadamente se producirá la votación. Los vetos no van a salir adelante porque el PP, con mayoría en esta Cámara, no los va a apoyar. De esta forma, los presupuestos seguirán su tramitación parlamentaria.
El Congreso Extraordinario del PP, del que saldrá el sucesor de Rajoy, será los días 20 y 21 de julio. De momento, esos posibles candidatos no dan un paso al frente, pero tampoco descartan ningún nombre. María Daván.
Mariano Rajoy pedía unidad y orden en el proceso de sucesión y esa era la consigna que se daban hoy todos los dirigentes populares. Los hipotéticos candidatos comenzaban ya a posicionarse. Alberto Núñez Feijóo se dejaba querer y apuntaba que hasta el 18 de junio no despejará la incógnita. Se debate entre dos opciones.
Y por lo tanto voy a intentar ser responsable como presidente de la comunidad autónoma y como militante del Partido Popular de Galicia y en consecuencia militante del Partido Popular de España.
Soraya Sáenz de Santa María, desaparecida en la última semana, se mostraba hoy muy activa hablando con unos y con otros. Su paso al frente puede ser cuestión de horas, apuntan. Cospedal no aparecía casi ante los focos y parece claro que optará no por ser candidata, sino por prestar su apoyo a uno de los que se presenten. Quien recibía hoy las críticas de casi todos era José Ramón Bauzá. Esa táctica de hacer ruido para que te recoloquen daba resultado antes, advertía un varón, pero ahora ya no.
Confidencial.
Un viento fortísimo, una casa sin asegurar y nadie que te cubra los desperfectos. Eso sí que es una catástrofe. Evítalo. Contrata Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo.
Hola, Ángel Collado.
Hola, muy buenas tardes.
Decías, Jáuregui, que solo iba a haber un candidato. A lo mejor era... Ha estado con Herrera esta mañana, José Ramón Bauzá. Escucha.
Hoy por hoy no hablamos de candidatura, lo que estamos hablando es de unir y de identificar a todos aquellos liberales que a lo largo de la geografía española pues estábamos dispersos y no unificados. Es unificar una corriente, ponernos dentro, a trabajar dentro de la misma, y le puedo asegurar que en las últimas...
¿A que no sabías, Jauregui, que había una corriente liberal en el PP, de repente?
Sí, claro que lo había. Era todo liberal, era toda la corriente. Bueno, es igual. Yo creo que Bauzá está jugando lo que está jugando y cómo está jugando.
Ah, sí, ¿no?
No importa. Sí, yo, a quien creo que sí se ha visto muy activa esa soledad de Santa María.
Sí, mucho.
Pero que yo ahora mismo tampoco puedo poner la mano al fuego de que ya se presente. Lo que sí he preguntado, instado por instancias superiores, es decir, con una conversación entre tú y yo, me has retado, he ido entonces a preguntar a nuestros demóscopos.
Sí.
Y los demóscopos me dicen que efectivamente Soledad de Santa María tiene muchísimo apoyo de los votantes, no de la militancia, no, de los votantes del PP. Lo cual no quiere decir que Feijóo no sea el claro favorito, ¿eh? Yo creo que lo sigue siendo.
La pregunta es, ¿quiere Feijóo?
Sobre todo, claro, lo sigue siendo, sobre todo cuando le diga que quiere.
Sí.
Pero a mí, ya te conté mi impresión cuando estuve presentando el libro en La Coruña, ¿te acuerdas? Que yo te conté mi impresión,
sí,
de que él sí estaba dispuesto a dar ese paso, y gente próxima a él me lo sigue diciendo. Ahora bien...
Era antes, oye, de...
Era, claro, es que luego ha venido el tsunami.
Claro.
¿Cómo mantener posiciones cuando tienes el tsunami ahí? Pues chicos, muy difícil, yo lo comprendo perfectamente. Así que ahora mismo estoy perdiendo seguridad en mí mismo, pero sin embargo, mis apuestas siguen siendo por Núñez Feijóo, ¿eh?
Añade, Collado.
Hombre, vamos a ver, la operación Feijóo estaba en marcha, pero bien es cierto que para el año que viene, al final de la legislatura, y estaba previsto con el PP en el poder, no con el PP en la oposición. Ahora va a haber casi más que planeamiento, que dirían en la Armada, resignación. Es decir, no va a tener otro remedio, porque si no, el problema sería gordísimo. Acabamos de citar a las dos posibles aspirantes que están mirándose de reojo desde que llegó la moción de censura. Ahora bien, nos falta el candidato friki. Será el candidato.
Pero hombre, el candidato friki no va a ganar, Ángel.
Sí, pero bueno, es importante.
¿Pero por qué le llamáis friki?
Llamando el friki.
¿Pero por qué le llamas friki? Se ha presentado una comunidad autónoma, Ángel.
Un expresidente y actual senador.
Sí, por eso, que no es ningún friki.
Pero va a haber otros.
Va a haber más candidaturas, sí, porque
claro,
solamente con 100 avales te puedes presentar.
Claro, con 100 avales se puede presentar y alguien quiere ser famoso. En el PP no es la primera vez que lo vimos. Pero vamos, sí que es cierto que es un expresidente de comunidad autónoma, pero también es cierto que los resultados que cosechó cuando él aspiró a seguir de presidente del Partido Popular en las Baleares fueron los que fueron y fue barrido.
A veces las soluciones más inesperadas son las que llegan al poder.
Y sí, además, hablar ahora o querer abrir un debate ideológico sobre las esencias liberales del PP, pues es que esto me suena casi a finales de los 80, de cuando estaba José Antonio Segurado encargando el liberalismo en España. No me acaba de cuadrar, es decir, que esto está muy superado. Por cierto,
dime,
ha tenido que ser Celia Villalobos, que ha concitado muchos aplausos con su advertencia de que no estamos aquí ahora para los debates ideológicos, que hoy es el día de Rajoy, que Rajoy se va, que ya llegará el tiempo de reformular lo que haya que reformular una vez que tengamos dirección, nada más y nada menos.
O sea, que estas primarias no son ideológicas, sino son de nombres.
Hombre, es que...
Son de toma del poder, ¿no?
Ya está.
Esto se convoca para poner un presidente. Si es que hace 14 meses hubo un congreso y ya están los estatutos, están los programas, están las ponencias ideológicas, están hechas de hace 14 meses. No creo que el PP ahora tenga que refundarse como en el año 89. No creo que esté en esa fase. Están buscando jefe, nada más y nada menos, ¿eh? Eso es realmente importante. Y buscándolo, además, desde la oposición, no desde el gobierno, que era lo previsto.
Bueno, yo creo que no debe quedar la impresión de que nosotros estamos llamando friki a un señor que quiere presentarse y que es un hombre bastante respetable,
bueno,
como es el señor Bauzá.
Fernando, que no sabemos si quiere presentarse, que hoy no ha dicho
que además que además hoy por hoy no sabemos si quiere presentarse, aunque es verdad que los tantames suenan como suenan. Pero en fin, yo creo que este es un proceso que se está llevando con cierta seriedad. Creo que ahora mismo le están entrevistando en alguna tele o en algún sitio, porque estoy viendo su cara por ahí, el señor Bauzá, precisamente, que
sí,
supongo que seguirá...
Esta mañana con Herrera, sí.
Sí, pero ahora digo, a lo mejor, como aquí las cosas cambian de hora en hora, Juan Pablo,
bueno,
a saber
bueno
ahora lo que habrá pasado. Pero bueno, yo sigo manteniendo, con tu permiso, yo sigo manteniendo...
Por favor.
Mi apuesta de Núñez Feijóo, que me parece la más coherente y la más normal, porque desde luego lo que sí he captado yo es que la vicepresidenta y la ministra de Defensa se están desgastando mucho en esa pelea, que es una pelea, iba a decir a muerte, si fuese esto un periódico amarillo, pero casi, casi, ¿eh? Porque es que realmente es una pelea sin cuartel.
No, esa pelea, no es una pelea a muerte, es que una quiere irse a Bruselas de candidato de las europeas y la otra no se resiste a ir a presentarse en las elecciones autonómicas o municipales en Madrid. Eso es lo que está en juego.
Bueno, ya.
El respectivo futuro de ambas.
Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, que la semana es larga, ¿eh? Que la semana es larga, madre mía. Adiós, Jauregui.
Adiós, hijo.
Adiós, Collado.
Adiós, Colmenarejo.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
La sucesión de Rajoy ofrece al PP una oportunidad de oro para solucionar una carencia endémica de la derecha, la de la elección de su liderazgo en legítima competencia. La cooptación de una sola candidatura arrojaría sombras de tutela y restaría al elegido autoridad interna. El nuevo dirigente debe tener las manos libres para ejecutar una renovación completa, y solo una votación de los militantes le otorgará para ello plena independencia. Es hora de que los populares cambien de modelo y se rijan por las reglas de la libre concurrencia, reconociendo a los afiliados la madurez suficiente para pensar y decidir por su cuenta. Un partido que vota a su líder no es un partido dividido, sino un partido vivo que demuestra su fortaleza. Y el vencedor, sea quien sea, necesita llegar con las manos libres, sin deudas de favores y sin hipotecas.
El comentario de la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte desde Moscú. Está aquí el Mundial con Manolo Lama.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.